abrazo.
Gracias a ti por escuchar. Rodrigo de Madrid. Hola, Rodrigo.
Adiós.
Hola, Rodrigo, desde Madrid.
Hola.
Hola, cuéntanos, Rodrigo.
¿Qué hay? No, pues hacer unas reflexiones y plantear unas cosas que además ¿sí? me he inspirado también oyendo otro programa de radio que se llama La Contratertulia por Internet.
Ajá.
Mira, de hablar del confinamiento y de la incidencia del COVID en algunos barrios, ¿no? ¿Mm? Que van totalmente ligados pues, al nivel socioeconómico, ¿no?
Claro.
Pongo como ejemplo, para que se entienda, una cosa muy fácil, Mick Jagger, el cantante del grupo ese famoso, ¿no? De Rolling Stones, se confinó en un castillo en Francia con una parcelita, creo que algo así como de 800 hectáreas.
Claro.
Entonces, si toda la gente de Vallecas o de Usera pudiera hacer eso, no, que no se preocupen, que no habría ninguna expansión de la enfermedad. Entonces, tiene que ver todo con el sistema socioeconómico y eso no se va a solucionar. Y los pobres y los que menos tienen sufren siempre. Van a sufrir más el cambio climático, van a sufrir más la crisis económica, y lo que el sistema capitalismo ofrece es cambio climático, crisis económica, crisis sanitarias. Entonces, lo que está claro es que este sistema tiene que ser superado de una vez por todas. Entonces, es comentar eso, ¿sabes?
Y bueno, pues muchísimas también, gracias, Rodrigo. Muchas gracias.
Otra cosa también, el papel del ejército con la intervención que han pedido, ¿no? La ayuda, ¿sí?, del ejército para sobre los médicos militares que ayuden aquí y que ayuden allí los rastreadores. Me parece a mí que aquí no se está en guerra y lo más lógico sería que Protección Civil o que medios civiles o que la sanidad civil tuviera médicos de sobra, y si algún día hay guerra, que la guerra sí la hay, va a ser contra la propia población nuestra, me parece, si algún día hay guerra, desde luego que fueran los que pidieran médicos de los hospitales para los supuestos heridos del frente, pero vamos, no al revés.
Bueno, ahí queda eso, Rodrigo, muchas gracias, un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Y desde Ávila tenemos a Miguel. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 22 de septiembre de 2020 y esto es la Contratertulia. Estamos aquí en Radio Agora Sol, Agora Sol Radio, y en esta ocasión es el programa número 41, 41, si no me equivoco. Y hoy estamos aquí cuatro contratertulianos: Mr. Paulo.
Hola.
El señor Redín.
Buenas tardes.
Gerineldo.
Buenas.
Y quien les habla, que es el Perú. La cuña que estaban oyendo anteriormente es una intervención en Radio Nacional de España, en el programa Tarde lo que tarde, de un oyente del programa que pues parece ser que ciertas de las tonterías que vamos diciendo por aquí le han parecido buenas y ha decidido reproducirlo en Radio Nacional de España. No deja de causarme gracia el hecho de que la locutora intentaba colgar y se aferraba al micrófono o al teléfono del oyente para poder transmitir muchas ideas en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que que intentar meter estos mensajes en las tertulias convencionales o en los programas de radio del sistema, pues es complicado, ¿no? Porque lo más extremo que se llega a oír en estos programas es pues que si tiene que haber una intervención estatal y cosas de este tipo. Pero bueno, nunca está de más oír algún tipo de discurso distinto en estas radios, aunque insisto que tampoco creo que mucha gente se lo haya tomado demasiado en serio. Bueno, no sé cómo van las cosas. Yo he estado ausente un par de semanas por motivos, por complicaciones familiares, y aquí los compañeros, yo traía un par de temas. No sé si os parece empezar con alguno de ellos o si tenéis algún otro tema al que querríais hablar o seguir la caliente actualidad y las noticias continuas que nos están llegando. No sé qué os parece. Yo traía dos temas. Uno de ellos es el IBEX 35, ¿no? Y sobre quién compone los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX 35. Y el otro es sobre el solidario movimiento del reciclaje, ¿no? Que lleva a cabo la empresa Ecoembes con la colaboración de la ciudadanía, que es feliz y se siente mejor colaborando con este tinglao supuesto que se llama el reciclaje, ¿no? No sé qué os parece. Si queréis empezar por algo de eso, o queréis que empecemos por algún otro tema, o con la actualidad, como digo, que es un poco cansina, pero que tiene muchas cosas interesantes, y creo que cada día más interesantes, pero bueno, no sé qué pensáis.
¿De Ecoembes hablabas?
Muy caliente.
Sí. Está bien lo de Ecoembes, ¿te podría hablar de Ecoembes?
Sí, yo creo que
bueno,
podríamos arrancar.
Ya tenía, bueno, ya hemos hablado alguna vez, yo recuerdo en la etapa anterior del programa, cuando hablamos de las protestas en Alcorcón, y tal, que un compañero de los servicios de limpieza de Parques de Alcorcón contó un poquito pues lo de Ecoembes y tal, cómo estaba, ¿no?, también metido en el ajo y en el asunto. Y bueno, yo estaba leyendo un poquito y tal, y claro, la gente se siente, hay gente, sorprendentemente hay gente que se siente bien llevando envases al contenedor amarillo, ¿no? Piensan que están haciendo algo por su medio ambiente, piensan que están haciendo algo por su planeta, piensan que es lo correcto, ¿no? Yo también lo he comentado muchas veces, yo soy un boicoteador militante del reciclaje, ¿no? Gasto mucho tiempo, esfuerzo y trabajo en intentar meter las cosas de la forma incorrecta, ¿no? Es decir, lo que va en el amarillo meterlo en el azul, lo que va en el azul meterlo en el otro y tal. Y alguna reprimenda me he llevado, tanto por seres queridos como por ciudadanos concienciados, ¿no? Porque la gente realmente cree que las cosas se reciclan. Entonces está un poquito ahí leyendo y tal. Y bueno, la cuestión es que, para empezar, los envases estos que supuestamente son reciclables tienen un sello, ¿no? Unas flechitas verdes que son las que nos indican que esos envases son reciclables. Bueno, pues para que lleven ese sello, las empresas tienen que pagar una tasa, ¿no? O Coca-Cola, para que sus botellas o sus latas tengan ese sello, tienen que pagar una tasa. Lógicamente esa tasa no la va a pagar Coca-Cola, la paga el que compra la Coca-Cola, ¿no? Ya esa tasa va recargada en el precio del producto que la gente compra. Entonces, ya la empresa está sacando dinero extra del valor de su producto, del supuesto valor de su producto, está con dinero extra con la famosa tasa esta de reciclaje. Luego está la segunda parte, ¿no? Los contenedores estos, la gente mete todo lo que cree que tiene que meter, ¿no? Todos los tipos de envases, y desde la propia Coembes y desde los propios ayuntamientos se reconoce que no se reciclan ni el 10% de lo que se mete, y que la empresa de Coembes, que se hace pasar por una ONG sin ánimo de lucro, directamente cobra por el volumen, por las toneladas que son metidas en esos contenedores, ¿no? Si en esos contenedores aparecen, pues yo que sé, creo que leí 51 millones de toneladas, ya no me preguntéis en qué periodo de tiempo. La empresa cobra, independientemente de cuánto de eso se recicle, porque para empezar es que no se recicla ni el 10%, todo esto es directamente tirado en vertederos o llevado directamente a incineradoras, ¿no? Entonces, esa conciencia que la gente, o ese sentimiento positivo que la gente puede llegar a tener, una tentación de pensar que el capitalismo puede hacer algo bueno por el planeta, pues es totalmente falso, ¿no? O sea, primero, te tomas el trabajo de separar la basura. En segundo lugar, pagas una tasa para que ese producto pueda ser reciclado. En tercer lugar, si el producto no es reciclado, la empresa cobra. Y no solo cobra de ahí, sino que cobra por dos lados. Primero, por la tasa esta, y luego cobra de los ayuntamientos por la función de reciclado, y luego cobra por la venta de la basura. O sea, cobra por todos los lados. Tanto es así que según la información del público, los consejeros o los administradores de esta empresa cobran alrededor de 13.000 euros mensuales, ¿no? Pues un salario muy normal en este país y en estas circunstancias, ¿no? En fin, todo una gran idea. Yo estoy por tener una empresa de estas también.
Yo creo que te has dejado en el tintero una cosa que es casi el quid de esta cuestión, ¿no? Que es el tema de que este sistema no es el sistema de Coembes y del falso reciclaje en España. Es un sistema ya per se espurio, porque empieza con, supuestamente, era para el reciclaje y para la reducción y el reciclado de productos de un solo uso, y desde que Coembes existe, la producción y consumo de envases de un solo uso se ha multiplicado exponencialmente en España, ¿no? De hecho, la aparición de Coembes casi sin rayando la solución de continuidad con la desaparición de gran parte de los envases de múltiples usos desde que a los que estábamos acostumbrados en nuestros tiempos mozos, ¿no?
Claro.
¿Acordás cuando desaparecieron los litros de chapa y fueron cambiados por lo de rosca? Pues poco tiempo después aparecieron los contenedores verdes. Entonces, el crecimiento del consumo de las botellas de un solo uso de plástico en este país es tremendo. Claro, esto va para la patronal de los envases, que es lo que está detrás de Coembes, ¿no? Entonces, claro, se desarticuló todo el sistema que existía de reciclado de proximidad, de reutilizado, mejor dicho, a saber, bodegas, pequeños almacenes, pequeños supermercados donde iba con la botella de vino, la de gaseosa, la de cerveza, etcétera.
Cambiabas cuatro litros vacíos, te daban una llena. Y me acuerdo.
Una llena, pero una llena moteada, sí. O una llena... me refiero, ahí se desarticuló, ¿no? Y ni siquiera hay un sistema pues un poquito más camuflado como es el de Alemania, en el que te cobran anticipadamente el envase y luego te lo devuelves y lo llevas al tal. Aquí, bueno, en la producción de envases en España, si buscas unos datos, es tremendo. Es como el crecimiento de la población humana desde 1900 hasta nuestros días, ¿no? Ese es un punto. Curiosamente, estos datos que has comentado, este informe ha salido, pues un informe de varias organizaciones a nivel multinacional, porque aquí Coembes es una institución de bastante peso y bastante fuerza, ¿no? Como patrocina todo tipo de programas de televisión, de competiciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchísima mano y ha tenido que venir de fuera gran parte de esa crítica. Y aún así lo he intentado. El otro día me llamó la atención que en un periódico de estos Digital Progress, de repente, después de esta noticia, vi otra que me como intentando desmentir el mito de que se cobraba dinero o que se ganaba dinero por estas gestiones. Y claro, ya cuando me lo puse a leer, era un texto tan relamido y tan completamente falso, claro, que me di cuenta que no era una noticia, era una publicidad de esas que insertan las grandes empresas con forma y estructura de noticia y con la firma de una persona. O sea que sí que ha debido hacer pupa, pero vamos, el consumo no es más que entrar a un gran almacén o a un supermercado cualquiera. Las botellas y los envases reutilizables son algo que se puede considerar prácticamente extinto, salvo las cervezas y algunos refrescos en algunos bares que no entro, y salvo las gaseosas de litro para el menú del día. O sea, todo el sistema de reutilizado en este país ha desaparecido por completo. Y claro, el apaciguo moral de la bolsita en el contenedor amarillo, que por cierto, luego, como es una pamema, pues ni siquiera se molestan en explicarlo bien, ¿no? Porque la mezcla del vidrio y del cristal, por ejemplo, que inhabilita esa reutilización, o el tema de que cualquier cosa con un poco de plástico lo se echa al contenedor amarillo, cuando eso lo único que hace es imposibilitar el poco reciclaje que se hace, ¿no? Cuando se mezclan ciertas cosas de mala manera, pues eso se dificulta el separarlo por materiales y hace que no se pueda reutilizar, ¿no? Entonces, hay un canal de A2 típico de arte temático, hay un par de documentales que lo dejan bastante claro. Entonces, esto es una filfa que hace que el consumo de envases y de plásticos en España tiende hacia el infinito, y Ecoembe pues encima se lucra con ello, y para más Henry pues ni siquiera hace una parte mínima de lo que supuestamente tendría que hacer. Así que en todos los aspectos, una estafa y un fracaso del tema.
Y no olvidemos también que en los consejos de administración de este Ecoembe, estos que se llevan los 13.000 pavos mensuales que se los levanta cualquiera a poco que se esfuerce un poquito, muchos de ellos son parte también de consejos de administración de las grandes embotelladoras, de los que embotellan Coca-Colas y, bueno, lo que decía el compañero, si os fijáis en los supermercados hay ya botellas de... En los supermercados se ven menos, pero se ven botellas de 20, 15 centilitros, pero en las convenciones, en las cosas donde te ponen canapés y mierdas así, o en los taxis estos de Uber que te ponen botellitas, o sea, en realidad están casi llevando el mismo plástico que contenido. Y eso, en verdad, bueno, es parte un poco, yo creo, que de esta...
Plástico o cristal, porque cada vez es más habitual. Lo que decía es que ni siquiera en la hostelería, que era donde seguía reinando el reutilizado, cada vez hay más bares y garitos que tiran desde los botellines, de refresco, de cerveza...
Sí, he trabajado muchos años en bares, en camarero, tal y cual, y es verdad que incluso las botellas de Coca-Cola para los cubatas de cristal ya te las daban descartables directamente. Mm. Uh-huh. O sea, que iban a la basura, sí, directamente. Sí, sí. Un cristal más fino, más delgado, pero directamente sí. Ya a la basura. O sea, es que... Pero yo lo que quería señalar ante todo es eso, que no nadie se puede creer, y si se lo cree tiene que hacérselo ver, cuando el Estado, el capitalismo, tiene iniciativas supuestamente respetuosas con el medio ambiente. Eso del capitalismo verde no existe. O sea, que es un timo.
Pues vamos de cabeza hacia ello.
Pero la noticia de Coembes que ha salido y que yo por lo menos he leído en El País y tal, lo habéis comentado, es que me he incorporado tarde, pero la noticia era que Coembes lo que está es presionando, ¿no? Como grupo de presión, esa es la noticia que ha estado presionando para evitar la transición hacia la prohibición de los plásticos de un solo uso. Coembes actúa como grupo de presión para que no se avance hacia la prohibición de los plásticos de un solo uso. O sea, Coembes quiere que el mundo se llene de mierda, claro está, porque saca dinero, como bien ha dicho aquí el Perú.
Es que Coembes, detrás de Coembes está la patronal de los envases y la patronal de hacer envases, lo que quiere es envases de un solo uso, obviamente.
Lo que no quita que, me imagino que hoy Coembes o cualquier otra empresa como esto, que se lava en la cara, de repente puedan hacer una buena acción poniendo un poco de dinero para lavarse la cara, igual que los bancos puedan hacer una acción social, abrir no sé qué para desgravar impuestos, y pueden a lo mejor incluso financiar la recuperación del quebrantahuesos puerto de la isla Mauricio, a lo mejor alguna cosa de esas, puede ser verdad que consigan salvar esa especie cuasi extinta que esa en este caso no existe. Pero
vamos, vaya, no hay algo de todo esto dentro, tenía una causa para vivir
dentro de lo que hay, de lo que es. Entonces es que vamos a lo de siempre, el sistema capitalista no puede ser parcheado. El sistema capitalista no puede ser reformado mejor, porque el sistema capitalista lo que tiene que ser es superado y eliminado. No hay solución dentro del capitalismo, no hay solución a los plásticos de un solo uso, porque el plástico, desde luego, no tiene que ser ni de un solo uso. O sea, tenía, la reducción de plástico tendría que ser algo del 99%, ¿no? La inmensa mayoría ya lo vimos. Es que es increíble. Tú cuando vas y ves las compras de los carritos de los supermercados, dices, madre mía, ¿cómo puede durar el mundo tanto? Tú cuando, mira, el otro día, por cierto, mira, ahora que veo aquí a Paulo, tan serio, me he acordado que tú el otro día estuviste hablando de Haití. Pues casualmente el otro día, viendo un reportaje de la 2, salía una señora americana, así, de cierta edad ya, que se dedica a viajar por ahí, y en concreto, esta señora, lo que había hecho era ir a Cuba y Haití, ¿vale? A Cuba y Haití. Y en Haití salió, y en Haití salía, después del terremoto estuvieron repartiendo miles el agua, la epidemia de cólera que hablamos el otro día, repartieron decenas de miles, cientos de miles de botellas de agua. Pues hay zonas de Haití que toda la costa, o sea, no lo podéis imaginar, toda la playa es simplemente un acúmulo de miles y miles y miles y miles de restos plásticos y de botellas. O sea, es que es toda, no hay ni un hueco, casi no se ve ni la arena. Eso es lo que hay en Haití, ¿no? Por esto que hablamos del plástico, así es como está Haití, que salió el otro día, por cierto, Pablo, sí.
Por eso, entre otras cosas, el otro día no pude oír el programa completo, pero cuando empecé a oíros hablar de Haití, entré en pánico ante vuestros posibles análisis históricos. Entonces quiero aprovechar para decir aquí algunas cosas por si acaso.
Pues aprovecho. Recordad
que Haití es la primera nación afrodescendiente, que dirían los modernos, independiente del mundo, ¿no? Una sublevación de las plantaciones de esclavos contra los colonialistas franceses, que fue un auténtico baño de sangre, de todo hay que decirlo, y que gracias a
otras cosas. Y le dieron un uso, le pusieron la guillotina, le dieron un uso muy eficaz.
No, no, stop. Ahí sí que tienes que aprovechar los recursos. Pues bueno, Haití hubo un intento de la Francia de Napoleón por intentar recuperar Haití mandando una pedazo de expedición militar tremenda, pero tuvieron la mala suerte los franceses de que justo en ese momento estaba la fiebre amarilla desatada en el Caribe, y bueno, ese ejército sufrió un porcentaje de bajas por enfermedad que lo desarticuló por completo, hizo fracasar esa expedición, hizo que Haití mantuviera su independencia e incluso hizo que Estados Unidos ganara más territorio cuando la Luisiana fue entregada por Napoleón a los Estados Unidos en un pequeño chanchullo en el que estaba también intervenida la corona española, Florida, etc. Bueno, pues ese Haití empezó siendo revolucionario. Desgraciadamente muy pronto empezó a ser imperialista y tuvo varias invasiones sobre la República Dominicana, sí, y de ahí viene gran parte de esa fobia común y especialmente por parte de los dominicanos hacia los haitianos, porque Haití invadió repetidas veces la República Dominicana, la dominó, y ahí, hasta tal nivel que incluso la República Dominicana, ya independizada de la corona española, pues volvió a pedir su reintegro en la monarquía hispánica hasta 1865. Que bueno, pues el gobierno de O'Donnell en aquella época se le ocurrió meterse en ese fregado y salió también la cosa bastante, bastante mal, ¿no? Pero los ejércitos peninsulares que fueron para allá volvieron a caer víctimas de la fiebre amarilla, gran parte de la población no era reintegracionista y acabaron luchando tal y volvió a recuperar la República Dominicana su independencia, pero con la amenaza constante de Haití. ¿Haití qué pasa? Que ha ido sufriendo un crecimiento demográfico tremendo que ha hecho que es una versión a escala, pues es una especie de isla de Pascua contemporánea, ¿no? Se han comido todos los recursos del territorio directamente, un territorio muy pequeño, completamente deforestado, ha sido, y que encima ha caído bajo todo tipo de dictaduras durante décadas y décadas hasta convertirse en lo más parecido al infierno que puede haber sobre la Tierra, ¿no? Y sobre todo en el hemisferio occidental, el país más pobre del hemisferio occidental. Y bueno, pues con pues episodios, por ejemplo, la República Dominicana con su famoso generalísimo Trujillo, el dictador tan amigo del nuestro, nuestro querido generalísimo Franco, pues tuvo sus más y sus menos con Haití, hizo cositas como pues verdaderas limpiezas étnicas que de vez en cuando hacen en la República Dominicana para librarse de la masiva inmigración haitiana, porque claro, de Haití, Haití no hay nada, solo hay que salir corriendo básicamente. Entonces, una de las que hizo el señor, el dictador Trujillo, el de la Costa del Chivo, versión de Vargas Llosa, fue pues aquello de poco menos que intentó una limpieza étnica de todos los inmigrantes de origen haitiano, reconocidos primero por su mayor negritud, ¿no? Mientras que los dominicanos hay más mezcla y más mulatos. Además, todos sabéis que, no sé si es bastante evidente, que entre los pueblos afrodescendientes de Estados Unidos, pues también hay sus racismos internos, ¿no? En base al tono de piel, a la mayor negritud, etcétera. No hay más que ver las series americanas, que siempre las que salían eran versiones bastante pálidas de mulatos, ¿no? Pues lo mismo pasaba en la República Dominicana.
Y el francés, ¿no?
Y hizo una verdadera limpieza étnica, uno de sus métodos para identificar al verdadero dominicano frente al haitiano infiltrado era hacer pronunciar ciertas palabras que los dominicanos, por su origen francófono, no pronunciaban bien, por ejemplo, perejil, y simplemente por eso pues te podían pasaportar en todos los aspectos, o a pasaportar al otro lado de la frontera, o al otro lado, o al otro lado de la laguna Estigia, ¿no? Entonces pues esas son algunas de las cositas sobre Haití, este lugar que va de mal en peor y que al tiempo que vamos a ir muy bien.
Ya entiendo por qué me llevaba yo bien con el compañero este dominicano. A mí también me pasa eso porque...
Ten cuidado,
que te cuide. Claro, fue el que me comentó aquello de Haití, trabajando con él y tal. Y vamos, tampoco me dijo por qué, yo no conocía la historia de la invasión de Haití, pero sí que me olía que algo de racismo había en el tema.
De hecho, Trujillo, el dictador, sí, una de las cosas que muchos dictadores latinoamericanos de la época fue el intento de blanquear el país con inmigración europea. Trujillo se ofreció a acoger refugiados republicanos después de la guerra civil, pero claro, como eran de la cáscara amarga, pues muchos de ellos pues las pasaron canutas cuando se les ocurrió pues refugiarse en la República Dominicana de este señor que luego era tan amiguito de Franco, ¿no? De hecho, había visitado luego España allí los generalísimos dándose el abrazo, etcétera, etcétera. Es una historia bastante curiosa. Que por cierto, creo recordar como anécdota familiar que la hija de este señor, que luego era cuando murió, pues se exilió en España y salía en las revistas, una tal Lita Trujillo, no sé si es esa señora que compartió academia con el progenitor de alguno de los academia en Madrid, de alguna academia de estudio con el progenitor de alguno de los aquí presentes. Entonces...
Y estuvo, no sé si fue ella o su hija, casada con el de la secta Elder. ¿Conocéis la historia? El de la secta filofascista que nació en Madrid, en el barrio de Retiro, y tuvo sedes en toda España, Vigo incluido, acusada de muchos casos de pederastia, Edelweiss, que tenía el símbolo...
Edelweiss, la famosa Edelweiss.
A este hombre, el de Edelweiss, el fundador y el líder supremo, estuvo casado con la hija de Trujillo en República Dominicana, porque eran también de una élite de gente de pasta y de consulados y tal, y la mujer lo... No sé si llegó a divorciarse, leí un artículo hace un tiempo, no sé si llegó a divorciarse o simplemente se separó de él cuando vio que se quería quedar mucho tiempo con la hija a solas, y sospechó alguna movida rara y puso tierra de por medio. Y luego a este lo degolló uno de sus... Porque este estuvo en la cárcel, pero salió... Porque, claro, este tenía apoyo de gente muy importante. Y en Mallorca lo localizó uno de sus antiguos... O sea, un chaval que había estado abducido por la secta, en la que, evidentemente, se violaban a todos los cadetes, digamos. Era como los Boy Scouts, pero en vez de hacer pruebas de hacer nudos, las pruebas eran de hacer nudos...
Como los Boy Scouts y punto.
No nos invites al chiste fácil, por favor.
Yo he estado en los Boy Scouts y eso no pasaba. El caso. Pues fue degollado el líder de Edelweiss de muchos años después, en el 89 o 90 y pocos, fue degollado por uno de sus antiguos pues, miembros de la secta, más cadetes.
Hostia, o sea, que se fue venganza total.
Le abrieron la garganta en la calle, en no sé si era Mallorca o Menorca, pero bueno, en las Baleares.
Madre mía, ¿alguien más quiere dar más detalle de la familia? Porque vamos, aquí esto deriva... ¿Hay alguna otra información, algún otro tema que tocar y tal? ¿Con qué está bien?
Yo tenía el otro tema este del IBEX 35 y tal, que bueno, el otro día salió un informe de, bueno, pues lo que ya sabemos, o lo que ya todo el mundo imagina y sospecha, pero que es así, tal cual, que de las 20 empresas más grandes del IBEX 35, pues 121 de los cargos... de los consejos de administración son expolíticos, fundamentalmente del PSOE y el PP, pero simple y llanamente porque el PSOE y el PP son los que han gobernado, ¿no? No por otra cosa. El momento que gobiernen otros, como está gobernando la Podemos, pues probablemente...
UCD hay.
Ah, UCD, sí, perdón, UCD. Pero también lo que más me llama la atención...
En tiempo reciente ya, incluso en algún cargo de confianza, efecto puertas giratorias con algún pseudoecologista de Podemos, también se ha dado hace 2 o 3 años. Esto es un clásico.
Sí,
yo creo que esa moda, yo creo que esta costumbre proviene de los tiempos de Franco, en los que era muy habitual que en todas las grandes empresas, consejos de administración, hubiera un general puesto ahí, directamente puesto a título de eso, sí que de egipcio, de poner la mano y llenar el canto, pero vamos, básicamente todos los grandes generales del franquismo durante la guerra luego estaban allí puestos en todo tipo de empresas privadas o de INI o de tal, y a modo de clean, caja, vamos, es un...
Pero lo más curioso, o al menos lo que más me llamó a mí la atención, era que la mayoría, el mayor chanchullo está en el Ministerio del Interior, ¿vale? Que es uno de los ministerios más sobredimensionados en su gasto, en los presupuestos y todo esto, ¿no? Para la conflictividad que hay en el país, pues el Ministerio del Interior no se corresponde con el gasto que tiene ese ministerio. Entonces, lo más curioso era que muchos de estos expolíticos que habían sido ministros de Interior, resulta que tenían intereses, o sea, estaban en el Consejo de Administración de las empresas que más se benefician con la política migratoria, es decir, con las leyes de inmigración, con las leyes de extranjería, ¿no? Empresas de concertinas, empresas de videovigilancia, de seguridad, esta famosa feria que se hace en IFEMA, o que se hacía de videovigilancia y de armas para controlar el Mediterráneo y todo esto. O sea, es que es clarísimo, o sea, las leyes represión, o sea, lo que da negocio, lo que da dinero a esta gente, es precisamente los pocos que consiguen llegar hasta aquí cruzando el Mediterráneo y que intentan saltar la valla. Y azuzando ese temor entre la población, exagerándolo y sacándolo de quicio, consiguen unos beneficios tremendos y una inversión tremenda, y eso también parte también está camuflado como investigación, ¿no? Claro, ¿investigación en qué? Pues en cámaras infrarrojas, en detectores de helicóptero, lo llaman inteligencia para el control de las fronteras, ¿no? Entonces es muy fuerte. O, por ejemplo, como ha salido ahora lo de Moria, ¿no? El incendio del campo de concentración de los inmigrantes en Moria, o precisamente la empresa reconstructora es una de esas empresas cuyos ministros, exministros de Interior, tienen las acciones o son consejeros, ¿no? Es que, bueno, ya lo sabíamos o estaba claro, ¿no? Pero y también otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que también había ex jueces de los tribunales y fiscales de altos tribunales. Es decir, bueno, que sí, que podía haberlo imaginado, ¿no? Pero también me llamó la atención que terminan su carrera judicial y ahí que van al Consejo de Administración, ¿no? Para que luego nos digan, la justicia es igual para todos. Pero bueno, pues ya sabéis lo que hay, ¿no? O sea, pero esto de tal, 121 cargos este año, o sea, que a lo largo del tiempo pues ya os podéis imaginar las sumas, ¿no?
121, ¿de cuántos?
Quería que ibas a darnos algún tipo de exclusiva, pero parece
que no hay nada nuevo bajo el sol, pero a mí me estaba hirviendo la sangre cuando estaba viendo el reportaje, mejor dicho, el hecho este, ¿no? De que, pues cómo acusan el miedo a la inmigración, cómo te sacan la imagen, cómo te tal, y luego en realidad esos pocos que están ahí son los que mantienen el negocio, bueno, pues sí, lo que ya sabíamos, no hay nada nuevo. Pero es realmente sangrante. O sea, la sangre de los negros sigue siendo el motor del capital, como en las plantaciones del sur de lo que el viento se llevó. O sea,
hombre,
es tremendo.
¿Te suena algo eso que dice la sangre de los pobres es la tinta roja con que los poderosos escriben su historia?
Sí, es una de los grandes canarios aquellos. Pero, por cierto, también hablando de lo de Coembe, es una cosa también. La canción esta de La Polla Records, del disco del último de La Polla, sobre el reciclaje y el ecologismo, también está muy bien. Te explica bastante bien lo del reciclaje.
Sí. Hombre, yo digo una cosa, hablando del tema ese. Yo lo reconozco. A veces peco y tiro las cosas al contenedor. Porque es que, claro, a veces cuando haces uso de alguna mierda de estas, como que es verdad que te da, dices, por favor, lo echas ahí. Pero luego la verdad es que después de esta noticia creo que hay que echar la mierda de contenedor, separarlo, pero saca la mierda de contenedor contrario, directamente, para joder directamente, porque es que es increíble. Y por lo que decimos, porque la culpa, como siempre, esto va a una cosa, a que parece que la responsabilidad final de la contaminación, igual de que otras muchas cosas, la responsabilidad final es de cada uno de nosotros como individuos. Eso no es una cosa ni económica ni social ni nada. Es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros solitos somos esos responsables que, como nos han quedado, ya no somos pueblo, ya no somos nada más que ciudadanos y consumidores y gilipollas que con nuestro consumo, como consumidores que somos, que no somos otra cosa que con nuestro decisiones en el consumo, podemos hacer un mundo muy bueno o un mundo muy feo. Parece ser que es eso. Entonces, es una tomadura de pelo. El mundo es una mierda, va a seguir igual. Y como bien dice el Perú, por mucho que queramos reciclar, o sea, yo puedo estar consumiendo un montón de productos mierda y basura y produciendo basura y echar a los contenedores y quererme que no la produzco. Produce la misma basura. O sea, lo que hay que hacer, lo primero es que es eso. Joder, es que no se puede. Es que no se puede, por ejemplo, vivir en una ciudad siendo pobre y no producir mierda. El otro día estuve, es que
siendo rica sí se puede.
No, yo lo digo, yo por ejemplo, o sea, personalmente la forma de vida que llevo, que
pues sí, buscando, siendo rico podrías tener una vaca de la que te sirvieran el vaso directamente de leche todas las mañanas a algún tipo de empleado y no crearías.
Uy, empleado.
Mira, pues
yo como esos ilegales que pueden
informar a
de leche cruda, siguiendo las normas de los bien llamados de la gente.
Que, y no sé si Pablo si lo habrá en Galicia, pero en Asturias lo hay, algunas cooperativas de leche que tienen unas máquinas expendedoras que están en la calle de leche fresca que tú llevas tu botella, uh-huh. echas tu moneda y te llenan tu botella y te la llevas. Y tienen allí la leche en contenedores si no produce. Por ejemplo, esa es una cosa que han hecho. Que no digo que sea la solución, pero me refiero que la solución es la superación de este sistema porque no puede ser que la
gente... Pero bueno, eso lo de siempre es...
Que grandes ciudades están viendo basura ultra empaquetada de la otra punta del mundo, ¿sabes? Todo con productos químicos, con basura. O sea, es que no funciona nada. Por eso hay que echarlo abajo.
Sí, funciona porque es el sistema macro. Entonces, por ejemplo, ¿antes cuándo funcionaba? Pues cuando en cualquier barrio había tres o cuatro bodeguillas que tenían sus cajas para recoger la botella, donde podías ir con tu botella de vino, que te rellenara un litro de vino a granel, bajabas seis botellines y te subías otros seis llenos.
Pues
y
la caja.
O que el camión te servía la caja de botellines, pues como el butano y cosas de esas que hemos conocido todos, que no hace tanto de ello, y que hoy en día pues sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque gran parte de esos comercios pequeños y tales han sido sustituidos por grandes cadenas que viven, que les resulta mucho más cómodo no tener almacenes de este tipo de reciclaje y además que concentran y están cada vez más alejadas. O sea, tú para ir a hacer una compra de esas en muchos lugares ya tienes que desplazarte en vehículo privado, otro de estos temas. No como cuando te ponen ahora una nueva movilidad y te sale un coche, pero con enchufe en vez de con gasolina. Digo, oiga, entonces esta nueva movilidad me temo que no es precisamente cambiar solo el motor del coche. A lo mejor es un poquito más allá, ¿no? Pues todo esto, de la misma manera que te empaquetan directamente para que aguanten un poquito mejor y rociado de los productos convenientes, de las frutas y las verduras, según se empaquetan directamente al salir de los invernaderos, pues lo mismo todo. Sí, yo llamo a la gente que haga una prueba y un día, en vez de reciclar la basura, si tuviera la posibilidad de estar, yo qué sé, un mes sin tirar los envases que produce en casa. Es que caería muerto de espanto.
Imposible. Sí, eso rebosa, cada dos días rebosa lo de los plásticos. Es que, claro, te plastifican todo. O sea, una lechuga te la plastifican, una naranja te la... Bueno, las naranjas no, pero si les dejas...
Pero si es un absurdo, es como cuando empezaron a cobrar por las bolsas de plástico y luego en los supermercados viene todo completamente empaquetado. Bueno, si acordaros de la paranoia cuando empezó lo del COVID con el tema de los guantes de plástico. Que luego, menos mal, que Lumbreras dijo, vamos a quitar esto de que no contagia, que luego parece ser que contagiaba el triple, andar con los guantes de látex y todo el mundo por ahí histérico con los guantes de látex, lo mismo. No, yo me acuerdo en donde vivía ya llena de mierda, aparte ya de... Bueno, las mascarillas vinieron después, pero todo lleno de guantes, de látex, ¿sabes?
Señor Pablo.
Dígame.
Señor Pablo, le informo de que en los supermercados, no nos gusta hacer publicidad en este programa, pero distribución y alimentación, hay un sitio lleno de naranjas donde hay una máquina en la que tú metes tres naranjas y el zumo te lo echa una botella de plástico,
puesto
de un solo uso.
Es verdad, tienes razón, sí. Claro, es que ese supermercado lo practico yo poco. Pero
no,
es cierto, sí, sí.
En otros mercados de origen levantino y patrio también tienen ese servicio.
Para más información para los oyentes, es el supermercado en el que están introduciendo los sistemas de reconocimiento facial.
De reconocimiento facial, sí.
¿Pero eso vale con la mascarilla? Pues sí, porque...
Entonces, ¿sabes? Se supone que en la Metelo decían que no, que los tenían que haber suspendido las pruebas piloto, las suspendieron porque con las mascarillas no funcionaban bien.
De todas formas, de toda la vida, creo recordar que el punto clave del reconocimiento facial es el entrecejo. Entonces, recordar que hasta con los grandes pasamontañas...
Yo soy inconfundible.
Yo igual paso. Yo igual, si me dejo crecer el flequillo un poco, paso.
Y no es porque sea unicejo como nuestra malpensada audiencia.
Por cierto, un tema que habéis hablado en los últimos programas y que continúa, es increíble, hasta la saciedad de los medios de comunicación, es el tema de la ocupación, porque es algo ya una saturación.
Quiero decir, bueno, de hecho es que la citó ayer la demente de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, el COVID nos ha traído ocupación, menas asesinos y no sé qué más.
Dejadme hablar un poco. Estoy un programa de radio bastante bueno y documentado, es de reconocer, que trataron el tema en el programa de la linterna de Diógenes. El profesor Arcadio trató el tema de la ocupación con invitados y recomienda a todo el mundo el tema de que vienen los ocupas, el agua así. Recomienda a todo el mundo que escuche ese programa porque lo trataron con bastante más profundidad, seriedad y igual más profundamente que lo hemos tratado en Contratertulia.
No me cabe duda.
El profesor Arcadio lo ha hecho mejor que nosotros en eso, pero que nosotros, como se sabe, somos mejor que él en la cama. No es mejor que nosotros en todo. Bueno, pues aparte de recomendarla, empezaba, no sé si lo habéis oído, con una especie de chistecillo que decía: entran en un bar, un ocupa, un joven musculado perteneciente a una empresa de desocupa y un representante de un banco y un fondo buitre. La pregunta es: ¿cuál de los tres crees que te va a echar de tu casa? Estaba bien. Entonces, bueno, el programa ese reconozco porque está basado directamente de lo que es la propiedad privada, del valor para la burguesía y para los empresarios de la propiedad privada como valor de mercado y el valor que únicamente que tiene de uso para los trabajadores, esa clase de trabajadora cuasi extinta a la que aludía el otro día Gerineldo. ¿Vale? Entonces, el programa lo recomiendo. Y ayer, escuchando, viendo la tele, es que es denigrante, ¿no? La presentadora esta de por la mañana, la, ¿cómo se llama? La anorrosa esa.
Porque sí. Todas. Yo estoy sin currar. Y es terrible.
Además, señor Paulo, una noticia de que en Lugo había habido que si una empresa de desocupación, que además salía el representante con la nariz típica del boxeador sonado, de estos de artes marciales, torcida y con una pinta de fachoso que no veas, y salía entrevistado por la anorrosa como si fuera un pobrecito que había sido agredido por los supuestos ocupas, que yo no sé si era un narcopito ni qué era eso, pero bueno, denigrante. El otro lado salía la otra, que es una que también es una investigadora de la hostia hablando de los ocupas, la Susana, la llamaremos Susana Grison a partir de ahora, por el personaje de PSI, por sus investigaciones con llenas de pruebas. Susana Grison y anorrosa, desde luego, hace unos debates y saca con una noticia de una veracidad pasmosa. ¿Qué nivel de periodismo?
Sí, pero mira, ahora que has mencionado a estas grandes investigadoras...
Siempre con un representante de algo
sí.
Las dos se conocen, se hicieron amigos en la puerta de la Corporación Dermoestética.
Pero mira, ahora que estáis hablando de estas, me estoy acordando que hace 10 días o así, salió una noticia que un chaval de, no sé si era 14, 15, de 14 años, un chaval de 14 años, le habían cogido dos policías, ya no me acuerdo si eran nacionales o municipales, y le habían aplicado la contención esta de...
La tierra de ser en alguna zona de Castilla, ¿no?
Sí, y le habían aplicado la contención esta de la rodilla en la nuca y tal, contra una... Bueno, claro, podía respirar porque estaba una rejilla de estas de un parking subterráneo. Entonces, bueno, entraba aire por abajo, ¿no?
Eso fue podía Miranda. Respirar.
En Miranda Ebro, ¿no? Algo de eso.
Sí.
Y era el chaval, bueno...
Bien puesta.
Sí, iba con lo típico. El chaval, pues, debía tener pintas de lo que se suele llamar cani o así, ¿no? Cuando éramos jóvenes, bacaluti, no sé qué... Y resulta que los munipas o los nacionales le llamaron la atención de ponte una mascarilla, estaba con su madre, el niño, debieron decírselo de tal forma, pues como jamás se lo dirían a alguien con una... En fin. Y el chaval le debió decir, espera, no sé qué, y bueno, le empezaron a hostiar, que dio gusto. Pues le invitaron a la madre, ¿no? En el programa este, ya no me acuerdo si era la infame de la Ana Rosa o la infame de la Griso, pero vamos, pues sería lo mismo. Invitaron a la madre al programa, tío. Qué manera de humillarla, de llamarla de todo, entre todos los periodistas, todos, los periodistas progres, los periodistas fachas, el policía del sindicato este que ha indicado antes el Redín, la periodista, llamándola de todo, le faltaba, o sea, poco más que mala madre que no se preocupaba por su hijo, y la otra diciendo, pero si es tiene menos de 14 años, no tiene que tener DNI, y por lo visto todo empezó porque no tenía DNI. O sea, pero es que encima los cinco carroñeros de la mesa... Os lo juro, me dieron unas ganas de... Bueno, no voy a decir que me dieron ganas porque, en fin... Pero...
Eso no lo digas. Por cierto, ¿tenemos algún documento de los medios de comunicación por ahí para
el programa? Sí, ya lo hemos puesto, ese documento abierto el programa de un oyente.
De un oyente.
Parece que un oyente de Radio Nacional, que debe ser también oyente de la Contratertulia y que, inspirado por el espíritu contratertuliano, pues llamó a Radio Nacional y ya lo hemos puesto y ya hemos hablado ya de eso. Y ahí ha quedado, o sea que bien.
Ya me lo escucharé.
Oye, pues esto que... del tema de los programas estos basura de por la mañana, yo en general y en la tele, yo la veo muy poco, ¿vale? Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué no se ponen mascarillas?
Ya,
¿qué clase de magia hay en los estudios de televisión que impide el contagio? Bueno, por vía aérea ya no, porque... Los CDC han tenido que retirar de urgencia el informe que sacaron hace 24 horas diciendo que el COVID se contagia por vía aérea, pero bueno, en principio se entiende que con las gotículas y tal tiene que haber una distancia de seguridad de 1,5 metros, 2, más en espacios cerrados sin ventilar, como es un estudio. ¿Por qué no se pone la mascarilla?
Sí, en televisión es cierto que no...
Intriga profundamente.
Pues es que eso mismo le preguntó uno que hacen llamar de vacunista en estos programuchas y le dijeron, es que no sé qué, y le dijo, ¿y usted por qué no lleva mascarilla? Y la respuesta de la periodista era, Porque estoy en la tele, era la respuesta. Ya me acuerdo qué programa era. Era el programa este de Todo es Mentira y la periodista que ofrece era Marta Flitsch. Uh-huh. Porque estoy en la tele, por eso no tengo que llevar mascarilla. Porque por, según mienten, deben hacerle PCR con cierta frecuencia y luego rocían todo con ozono. Pero, y además, ha habido un trabajador que ha medido la distancia entre silla y silla. Así que ya está. Ya está, madre, tío, de verdad. Ya quieres ir contra la ciencia nuevamente. Y contra las pruebas y la evidencia. En fin, yo no quería evitarlo, pero es que lo de esto último ya, yo creo que esto ya es un plan para que directamente. Yo sabéis que tampoco es que comulgue demasiado con estas teorías paranoicas y tal, pero es que yo creo que ya es un plan, una estrategia para una nueva forma de vida y sociedad. Lo único que se podía tener rescatable en este sistema capitalista de mierda eran las relaciones sociales o el grupo de gente a la que querías o con el que te sentías mejor, pues ya ni eso, o sea, ya ni eso vamos a poder. O sea, lo único que había rescatable en este mundo de mierda era el juntarte con tus seres queridos, el abrazar a tu gente y tal, pues ya ni eso se puede hacer. Ahora restringidos a 6 personas. Y es que, y seguimos pensando que lo hacen por nuestro bien, o sea, es que, bueno, yo no, ¿no? Pero mucha gente sigue pensando, cuando hacen las encuestas por la calle, ¿a usted qué le parece? Bueno, pues si es por nuestra salud, pues está bien, no sé qué. Digo, mira, esto, o sea, 6 personas solo, y esto tiene una pinta de que ya va a ser la forma de vida, solo se va a poder salir para trabajar, para ir a la escuela o para ir al médico. Es decir, las 3 instituciones, junto con los aeropuertos, que Foucault llamó los no lugares, ¿no? Las cárceles, los colegios, los hospitales. O sea,
eso es porque no conocía los centros comerciales.
Ya, porque no los conocía. Y los aeropuertos...
Porque no había estado en la cúpula de Madrid, ahí en San Sebastián de los Reyes, que si no...
Ha habido un reportaje esta semana, creo que es de En Portada, Documentos TV, no sé cuál de los dos, que lo vi, salía sobre gente afectada por familiares de gente muerta por el coronavirus en Estados Unidos y en México. Y bueno, era todo gente latina, ¿no? Y la verdad es que era increíble, ¿no? Era increíble y era pavoroso, sobre todo en México, por ejemplo, salían unos datos... que eran 2/3 de la población son obesos.
Sí, México, México es una barbaridad.
Ese deterioro de la salud que provoca la obesidad provoca muchísima diabetes. Eso, por supuesto, es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de poder superar con mayor o menor, ¿sabes?, facilidad el coronavirus. La gente obesa y sobre todo diabética tiene más difícil, es gente muy débil frente al coronavirus, por lo visto. Bueno, pues
eso.
Y a los infartos y todo.
Cómo gente malvive hacinada en pequeñas cuadras, como llaman, apartamentos, viven ahí hacinados muchísima gente. Cómo gente mayor que se busca la vida no puede estar confinado en la casa porque tienen que vender en la calle todos los días, si no, no tienen para comer ese mismo día. En Estados Unidos salía la mujer esta latina buscando casa en el Bronx con los niños, el niño obeso que no vea. Bueno, es algo... Yo qué sé, es que es increíble, ¿no? Lo que ha traído este sistema, la degradación de las personas, de la salud de las personas, del medio ambiente, producción de basura, de sufrimiento físico, psíquico, extinción de especies, contaminación, mierda, represión y todo lo que decimos, lo que son avances supuestamente de la técnica, del progreso, como bueno, es algo increíble, ¿no? Gran noticia, van a encontrar vida. Que encuentran vida en Venus. Pero, tío, digo, pues más vale que no la encuentres, porque la vida que de la Tierra, o sea, aquí extinguen 20 especies al día y se preocupan por buscar vida bacteriana en Venus. Es tal tomadura de pelo y tal gilipollez, que es que no se sabe cómo es manera de tratar el tema, ¿no?
Yo creo que los de Venus han puesto esa atmósfera tan irrespirable para que no les encontremos, pero aún así,
joder. Voy a decir una cosa. Dejadlo ya, sabéis que nunca iréis a Venus en un barco.
Wow. Madre mía. ¿Has vuelto a beber?
Sí, he vuelto, porque me voy a expulsar de este maldito sistema de internet. Y si alguien le molesta esta canción, que le pida responsabilidades a mi hermano mayor que me martirizó durante años con una cinta de ese odioso grupo ochentero y me cantaba las canciones.
Pues el día que me vea le doy de hostia, porque es insoportable verte cantar eso. Prefiero a Ana Torroja, que lo hace mucho mejor. ¿Sí?
Yo no sé de qué grupo estáis hablando.
A que son Ana Torroja.
Hombre, Ana Torroja sí, no sé.
¿Qué grupo va a ser entonces?
Ah, el grupo de... Ah, dale.
Yo tengo alguna anécdota del, del Nacho Cano, pero no la
verdad. Quería que había que
cuando el concierto es en las ventas de Miguel Ángel Blanco, que estaba desaforado, víctima del popper o de otras sustancias. Por favor,
la gente víctima de la democracia.
Porque vale. Que Miguel no nos cuente ese encuentro con Nacho Cano, ¿qué pasó?
No, pero fuera del curro, no, porque coincidió que no sé por qué motivos ensayaba en la nave donde trabajaba yo. ¿Vale? Y un día cuando llego con la furgoneta a las 9 y pico de la mañana, con 30 motores que pesaba cada uno, no sé, 100 kilos, me lo encuentro al pavo ahí cantando los teclados, bueno, espectacular.
Habría que verte.
Por lo visto, bastante gilipollas. ¿Vale?
¿Qué? No te tolero eso.
Pues sí, esto... No sé, yo estoy empezando a convencerme que esto del coronavirus es una... No sé si es una estrategia diseñada o lo están aprovechando, no sé cuál es causa y cuál es consecuencia, pero desde luego el mundo que están construyendo, que están planificando, es la panacea o el sueño dorado de toda la clase dirigente. Y ahí incidir con el tema de la guerra de clases y la clase social, pues que las clases oprimidas, las clases pobres no tienen ningún tipo de conciencia de clase y las clases ricas, en cambio, lo tienen muy claro. Saben que esto es una guerra y la están llevando a cabo con sus mejores armas y con sus mejores estrategias. Ahora hasta ha salido, ¿no?, lo de la Comunidad de Madrid, que van a dar casas de protección oficial a policías y guardias civiles. Ah. Y esto ya está funcionando. Las becas de comedor
para los
hijos de policías y los hijos de guardias civiles pagan la mitad. Pero ya está funcionando. No solo ha sido un anuncio. Sí, para esto sí que son rápidos. Ya Bakunin decía en el siglo XIX, ¿no?, bajar el sueldo a los obreros y tendrás que subírselo a la policía, ¿no? Entonces ya no
sabéis la venda. Colaboración entre el Estado Central y la Comunidad Autónoma de Madrid para frenar el COVID se centra en...
En maderos y militares. Miles,
vía sí, sí. Marlaska, ¿no?
Sí, sí.
Básicamente sí. Eso todo sí. Es. Y que no puedes decir las banderitas.
Pero había gente que lo está subiendo.
Pero había gente que pensaba que iban a llevar médicos a los barrios que estaban confinados, pero por lo visto...
Es que el virus ahora en otoño se mata mejor con los tásers eléctricos, que también le van a poner a la Policía Municipal de Madrid a partir de octubre.
Bueno. Sí, y luego los controles aleatorios que dicen, ¿no? Bajo el criterio del policía que esté en cada esquina.
Aleatorios, pues te digo yo lo aleatorios pues que son.
Ya sabéis a quién van a parar, vosotros ni salgáis a la calle con esas pintas de desarrapados que me lleváis.
Perdona, cuidado, bueno, yo parezco un osteópata.
Tú no.
He tenido que ir por la mañana a hacer un trámite a Fuenlabrada, a tomar por culo de donde vivo, por un tema de certificado digital. Y estaba en la zona de la apartheid, la oficina de la Seguridad Social. Y bueno, nada más entrar, no había controles para entrar, pero para salir sí había un control, con un megatasco.
¡Ah, entras es tu culpa!
De las unidades estas de intervención rápida que van en moto, en las motos estas de gran cilindrada, un megatasco que flipas. Por cierto, el control solo ha durado media hora, enseguida se han ido, porque los conductores estaban todos absolutamente enajenados, gritando como locos. O sea, pero una cosa, yo creo que la policía se ha debido asustar y se ha debido marchar.
Joder, no se me ha olvidado por esa estrategia.
Furious Drivers.
Yo cuando he entrado en la oficina de la Seguridad Social, que yo tenía cita, entonces he llegado y justo ha coincidido en dos minutos, me ha salido la vigilante, la guardia de seguridad, y ha dicho mi nombre y he entrado, ¿vale?
Es para que luego te quejes, eficiencia y puntualidad británica.
Sí, sí, eso... bueno, el caso, había un montón de paisanos mayores de 65 años ahí esperando, cagándose en todo lo cagable, porque no me cogen el teléfono, y tú cómo es posible que hayas conseguido cita, porque patatín, porque patatán. Bueno, he entrado, le han rociado de improperios a la vigilante de seguridad, la segurata, ¿no? La pobre yo hablando con ella y tal, y la tía ahí, no, porque tal, porque nosotros somos unos mandados y tal, bueno, así como los capos en los campos de concentración y esas cosas. La oficina de la Seguridad Social, no me quedo exactamente con el número, pero vamos, debía haber como unas 25 mesas. Había unos 8 funcionarios, el resto vacías. Imagino que estarían teletrabajando. Ahora ya entiendo por qué no cogen el teléfono en esa oficina, porque no hay nadie, ¿vale? Claro. Y cuando he salido, otros dos paisanos que me he cruzado que estaban ahí, uno de ellos... porque yo le he comentado, digo, no, porque los políticos, sí, a todos los políticos, uno me ha dicho que a todos los políticos había que colgarles por los cojones, y otro me ha dicho que había que pegarles 4 tiros a cada uno. Y ya un funcionario de la puerta se ha dicho, le digo, se va a liar una gorda, y claro, se me ha quedado amarillo.
Pues lo primero, eso está mal dicho, porque es un desperdicio cuatro tiros a cada uno, desperdicias tres balas. Y segundo, si los juegas de los cojones, ahora ya, que hay bastantes mujeres políticas, quedarían bastantes para continuar con este
sistema. En eso mismo he pensado yo. Digo, pues habrá que hacerle un implante de cojones, suba algo.
Es el modelo de los cojones y las cojonas.
Con esto, la situación está. La gente está muy caliente.
Has echado gasolina al populismo antidemocrático y antiliberal, dando un paso más de este nuevo periodo de entreguerras en el que nos encontramos de cara al resurgimiento del fascismo.
Es que.
Por eso que vas a encontrar en vuestras redes sociales la petición de la reducción de senadores y diputados.
En Italia, sí, ha arrasado. Van a pasar de 900 a 500, ¿no? Me parece que es, o algo así.
600, pero bueno,
aún así. En Italia todos... tenían 630 diputados. Por eso siempre que hay esta campaña, digo, la gente no compara. Pero vamos, que me hace gracia porque, pues, lo típicas lecturas históricas y tal, y ves ciertos aspectos y ciertos comentarios de estos, como la goma se puede utilizar en muchos aspectos, y muchos aspectos que aparentemente son antisistemas pueden ser propias válvulas de propio sistema y para
claro. Alternativa.
Esto de romper los políticos y estos son simplemente que lo proponen, es que hasta ellos mismos, no hace falta que ni lo propongan desde fuera, son retoques cosméticos que ven
de hecho,
que están haciendo para un poco satisfacer a la gente. Pero bueno, la gente, lo que está claro es la gente humilde o la gente, se puede decir, a ver, ¿cómo decirlo? Pues la gente que no tiene el poder, que lo padece, que no lo detenta y que no ostenta la economía ni la forma, sino que la padece y como mucho la alimenta, o sea, la gente trabajadora, la gente humilde, la gente del pueblo, que quieren que ya no exista esa palabra, la gente del pueblo, las clases populares, como dicen otros, lo único que podemos esperar y que se puede esperar de este sistema es lo que se ha tenido hasta ahora y cada vez peor, ya lo estamos viendo. O sea, lo único que podemos esperar es comer comida de mierda, acabar obesos, diabéticos, enfermos por todos los productos químicos que ingerimos y por la mierda que comemos, llenar el mundo de mierda, tener un trabajo de mierda, estar inerte aquí como el compañero y bueno, y veremos a ver y estar subvencionados y durante el tiempo que se pueda, que encima parece que es que hay que darle las gracias y que es que vamos, hay que besar la mano de los que nos dan esos subsidios y esas cosas y mantenerse así con un futuro de que desde luego, igual que los hijos de, o sea, que los padres, los hijos de hoy viven peor y tienen peores trabajos que sus padres y peores condiciones, se puede decir, socioeconómicas en general, desde luego los nietos van a tener peor también, peor todavía y la cosa apunta muy mal, entonces, bueno, ya se verá lo que pasa, ya decimos, esto no es que vaya a caer inexorablemente el capitalismo, pero desde luego, dentro del capitalismo, lo único que se puede esperar es cada vez más sufrimiento, más devastación del mundo y más sufrimiento de las personas y más miseria y más control.
Sí, pero siempre ha tenido una forma, ya sea más violenta o menos violenta, de reestructurarse y de volver a salir bien parado, ¿eh? O sea, yo eso de que el capitalismo va a desaparecer por sus propias contradicciones, ya lo digo mal.
No, mucho menos.
No, pero lo que me refiero es que sí, que el peligro, vale, sí, el capitalismo está tal, pero no, ya, esto lo hemos hablado mil veces, y es más, lo has repetido de forma incansable. Si hay algún problema, saca el ejército a la calle y extermina a la población, o declara una guerra y listo, y se acaban las tonterías. Es que no... Es que, y se reestructura, total, mano de obra siempre va a haber, ¿no? El ejército no está en reserva, así que esto, tal, el problema está en que la rabia y la impotencia, la frustración y la pobreza y la miseria por sí solas no son suficientes, ¿no?
Por supuesto que no, sí. Lo que hace falta, por supuesto, es eso, que al menos un sector minoritario, que siempre lo será, pero al menos una parte de la población, pues se dé cuenta y diga, hasta aquí hemos llegado, aquí no hay parches, aquí no hay enmiendas, aquí no hay soluciones, esto no lo queremos. Esto no lo queremos, lo padecemos porque nos queda más remedio, pero no lo queremos. Entonces, eso es lo que hay, que la gente cuando deje de estar...
Claro, bien... el problema está en la creación del proyecto emancipador de la clase trabajadora. Antes había, pues yo qué sé, desde nuestro punto de vista, o al menos desde el mío, siempre erróneo, pero había esa especie de creencia en el Estado comunista que luego llevaría al paraíso, ¿no? Que bueno, pero ahora el proyecto emancipador está tan diluido que es que no, la gente no ve... Te miran como, no sé, el otro día discutía con un amigo, bueno, más que un amigo conocido y tal, y decía, bueno, es que eso que tú propones sería el caos. Y digo, joder, pues que si 7 millones de personas estemos gobernadas por la señora esta, no me dirás tú qué es. O sea, más caótico que esto, no sé yo hasta qué punto. Más mierda, más miseria, más desastre que esto, no sé hasta qué punto, ¿no? O sea, es difícil hacerlo, pero insisto, esto, si tienen que hacer un reajuste de la mitad de la población mundial y exterminarla directamente, lo harán.
No sé. De todas maneras, lo que se dice a veces, aparte de ir, se puede decir, pergeñando un nuevo mundo y de ir pensando y planteando cómo se debe organizar una sociedad, ¿no?, al margen del Estado, y una sociedad que no viva bajo el dios del dinero y la propiedad privada, que es lo que tiene que desaparecer, de ir pensando cómo se hace eso, pero mientras tanto, mientras dure esta miseria que tiene para rato, por lo menos lo que debería la gente que va viendo las cosas un poco claras es intentar agruparse, aunque sean comunidades un poco, aunque sean defensivas y aunque sea para poder llevar una vida con otros valores y un poco mínimamente digna entre sí, ¿no? Porque también, o sea, realmente... Mira,
no sé si alguno vio...
Ya no hay donde huir porque las islas más lejanas y pequeñas, como tú dices, ya las han comprado los ricos para ellos. Ya no hay donde escapar. Pero ya que estamos aquí, por lo menos intentar un poco...
Ya no hay donde huir.
Coincidir con gente que tenga ciertas cosas en la cabeza para intentar, pues eso, vivir de una manera más responsable y más coherente.
Hombre, el primer paso desde mi punto de vista sería salir de las ciudades, ¿no? No sé, es lo único así en la práctica que veo viable, salir de las ciudades, porque es que...
No sé si ayer vi alguno, echaron un documental de estos que echan en la de vez en cuando, y era de un tipo, un panoli occidental, una especie de medio dietista y deportista, porque él siempre había asociado la salud de las personas pues a lo que come y al ejercicio que hace, ¿no? Y pues el hombre, en un viaje semiturístico que había hecho, había descubierto la vida comunitaria de ciertas gentes en zonas pues, poco desarrolladas del Caribe, ¿no? Entonces, claro, había empezado a indagar y se había dado cuenta del tema de la importancia de la vida comunitaria, y es precisamente ahora la principal carencia del mundo industrializado y occidental, ¿no? La individualización, la segmentación, y cómo eso pues tenía consecuencias, bueno, pues ahí salía todo tipo de gente hablando pues en cosas, pues la salud física, la salud mental, la esperanza,
las depresiones, tío, aspectos, las depresiones,
¿no? Y ahí está una de las claves de este tema, ese es el mundo que
el
está...
El 90% de las depresiones de, son la por persona falta
que,
de...
Una persona de, que se desplaza en un vehículo y que se encierra en una casa y que se comunica por internet, o sea, la eliminación absoluta de la comunidad, ya casi directamente hasta el sentido de salir por la calle y saludar al vecino o al panadero, todo eso pues está disminuyendo a pasos agigantados, y este mundo individualizado, autoaislado y puramente consumista, pues está llevando...
Y enmascarado, y ahora enmascarado.
Se está acelerando con la pandemia.
El coronavirus está
acelerando. De hecho, hoy ha salido una noticia que la ministra de Trabajo, la Yolanda Díaz, o sea... Directamente, la norma del teletrabajo es el primer paso para cambiar el modelo productivo de España. Es que lo llevan diciendo, también lo dijo el capullo del Sánchez, lo llevan diciendo desde el principio de la pandemia, que esto lo que va a hacer es cambiar el modelo productivo, llevarlo a la digitalización, sí, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿sabes?
Sí, pues sí, eso que habéis dicho, por supuesto, y lo igual que la gente mayor y la gente anciana, que es la que más tiene que estar protegida por la comunidad y la que tiene que ser más respetada, ahora está metida en residencias y como presos fíes en sus celdas de aislamiento, porque están así. O sea, son gente que está como en la cárcel, no han cometido ningún delito, aislados y muriéndose muchos. Pues eso, lo mismo que un cerdo, para ser feliz, tiene que su instinto, lo que le lleva es a alzar y levantar la tierra, ¿sabes? Si necesita un suelo para levantar la tierra y estar a gusto, pues lo mismo que un delfín tiene que saltar fuera del agua, lo mismo las personas tienen que estar en comunidad. Entonces, digo que un cerdo no se puede desarrollar ni estar bien, no puede gozar, pues una persona no puede estar bien sin esa comunidad, aunque se lo crea, no lo está, es imposible totalmente, es que es su medio. El medio del pez es el agua, el medio de los humanos son más seres humanos, no es otro medio, ¿sabes? Y por supuesto que eso es una mutilación absoluta directamente de lo que se puede decir de la humanidad, de la humanidad me refiero como...
Joder, yo empecé el programa contento.
De nuestra propia humanidad, ¿no? De nuestras cualidades humanas, es una mutilación.
Bueno, ya como queda un minuto ahora mismo y ya os estáis poniendo aquí en plan humanista y reflexivo y filosófico, yo voy a aprovechar los últimos segundos para decir que llevamos en lo que llevamos de mes 5 ataques a veleros por parte de orcas en las costas gallegas. 5 ataques con roturas de timón. Secuestro durante horas porque impedían la movilidad del barco a base de golpear y hacerlo girar sobre sí mismo, y solo esos barcos han podido escapar, 3 de ellos, gracias a la intervención de motoras que no son veleros, entonces no tienen timón, no tienen quilla, sino que llevan motores.
Así me parece bien que mientras las orcas ataquen a los veleros y a los yates y no a las pateras y conviertan eso en una merienda,
pero también algún pescador, no te preocupes. Que por cierto, si os interesa saber qué pueden estar haciendo las orcas con esta nueva costumbre, os ruego que busquéis un vídeo de manadas de orcas haciendo caer a las focas de los témpanos de hielo en el Ártico, y a lo mejor encontramos similitudes entre ese comportamiento.
Y yo os recomiendo también Orca, la ballena asesina. Y con esto, esta contratertulia se termina.
Y yo recomiendo Liberad a Willy.
No, esa yo no la recomiendo.
Menos mal que no he entrado.
Hasta luego.